¿Quién es la dicción? Se preguntarán ustedes, desesperados, y estarán llamando incluso a la radio. Hable de dicción. Porque me han pedido. Me han pedido de la dirección de la emisora. Dice, acá lo que hace falta en la radio es uno que hable de dicción. O no ves el programa de Tinelli, me dice. Bueno, dicción era un tesalio, un tipo que vivía en Tesalia. Reinaba sobre los lapitas, rey de los lapitas. Y un día se casó con una mina. O le gustaba una mina, se llamaba Día. La mina. No Díaz, de apellido. Día. Era la hija del rey de Ioneo. Y el tipo le fue a pedir la mano al rey. Dice, che, de Ioneo, dice, a mí me está gustando Día, me quisiera casar con ella, etc. Y al pedir su mano, pues le hizo grandes promesas al padre. Te daré este y aquel obsequio, te colmaré de honores, etcétera, etcétera. Pero después que se casó, cuando vino el viejo a reclamarle el cumplimiento de estas promesas, lo tiró a un pozo lleno de brasas ardientes. Andá llevando, como era el tipo, ¿no? Viene el tipo, che, dice, cumplime las promesas que me hiciste. Así, dijo el tipo, ¿qué cumplir? Agarro y te tiro al pozo lleno de brasas. Y lo tiró y el tipo se...
Y eso con la familia, imagínese cómo sería con desconocidos.
Esto al suegro. Calcule, eran en realidad dos crímenes nunca antes cometidos. Estamos en los albores de la historia. El perjurio, el primero. Y el segundo, el asesinato en la persona de un miembro de la familia. Decir que fue fundador, Ixión. Esto llena de horror a toda la Hélade. Y nadie consciente en purificarlo. Ustedes saben que cada vez que uno se cargaba a alguien, pues lo purificaban. Hacían una serie de penitencias y alguien se encargaba de la purificación del criminal. Pero aquí nadie lo quiere purificar, salvo Zeus, que se apiada de Ixión, entonces lo purifica, y más que eso, lo invita a su mesa, a morfar al Olimpo, y le da lo que lastran en el Olimpo, que es ambrosía. Pero es aquí que el que se traga la ambrosía se hace inmortal. El que come ambrosía se hace inmortal. Pero Ixión, que era un guanaco, fue ingrato con Zeus. Estando todavía en la mesa del rey del Olimpo, empezó a tratar de avanzarle a la Germo, a Hera. La mujer de Zeus se la empezó a tratar de avanzar.
Juno, que le decimos nosotros los latinos.
Sí. Y como no le daba mucha bolilla, agarró y trató de violarla.
Ajá.
Entonces Zeus, la mina medio se lo sacó de encima y Zeus dice, este lo voy a agarrar. Y, mejor dicho, hizo una nube con la forma de su mujer, Hera. Una nube. Tenía esa apariencia. Y, o mejor dicho, Ixión, que estaba entre paréntesis con una esbornia padre, atropelló a la nube, la encaró, y de esos amores, ya que las nubes que hacían Zeus no eran cualquier cosa, eran capaces de engendrar, nacieron ¿quiénes? Y nacieron esos simpáticos seres, mitad hombre, mitad caballos, que son los centauros. Que anda veloz como el rayo. Ay, 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 pero es un poco caballo. Ay, 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 y lo demás me lo callo. Él se suele destacar en los concursos de hipismo. Ay, 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 porque se monta a sí mismo. Ay, 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 no puedo decir lo mismo. El que ha nacido centauro anda con dos corazones. Ay, 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 por si las desilusiones. Ay, 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 como le envidio los dones. Bueno, pero hay más que decir todavía de Ixión. Zeus, enojado porque había beneficiado a la nube, resolvió castigarlo. Entonces lo mandó a Hermes, al correveidile del Olimpo, a que lo azotara y le obligara a repetir la frase: los benefactores merecen ser honrados. Y ahí meta palo y a la bolsa a Hermes, haciéndole decir esta frase: los benefactores merecen ser honrados. Y para completar la función, lo ató a una rueda ardiente que gira en el firmamento y lo dejó ahí. Pero aquí viene algo peor. Había comido la ambrosía y era inmortal. Y entonces el tormento no tenía fin. Lo que parecía un don fue un suplicio. Pero bueno, nacen los centauros. Como ustedes ya saben, tipo mitad hombre, mitad caballo. Las primeras versiones del centauro son como un caballo torpemente metido en la espalda de un tipo. Las piernas de adelante son de tipo. Después ya conocemos el centauro más clásico, que es un señor cuyo torso emerge del cuerpo de un caballo. Por eso digo que tienen dos corazones. La cueca dice que el centauro tiene dos corazones, porque tiene el corazón humano y después abajo, después de las manos, viene el corazón de caballo.
Con una difícil localización de la cintura, por ejemplo, ¿no?
Claro. Y también tiene dos estómagos y un tubo digestivo extraordinariamente largo, por lo cual el centauro come hoy, etc. Bien. Ha habido centauros de larga fama. Por ejemplo, Heracles combatió muchísimo a los centauros, eran enemigos, porque eran tipos medio brutales, vivían en los montes.
Comían carne cruda.
Comían, ¿no?, carne cruda, a usted le parece un asco. Y le gustaba avanzar a la mira como vamos a ver. Un día viene Heracles de una de sus hazañas, a saber, matar al jabalí de Erimanto, y se encuentra en la caverna de un centauro que se llamaba Folo. ¿Qué hace de Folo? Centauro Folo estaba ahí, cruzado de piernas.
¿Y cuál es?
Con la silla al revés.
Bien, lo recibió muy amablemente, le convidó viandas cocidas, reservó para él las crudas, y habiéndole pedido Heracles vino, respondióle: solo tengo una jarra, pero es un regalo del dios Dioniso, que me ha dicho que no lo abriera sino en una oportunidad muy señalada. Y Heracles dijo: vaya, dejate embromar y abrí la jarra de vino. Dice: vamos, caviar. El vino era casi una novedad en aquel entonces, y se dice que los centauros no habían probado jamás el vino, pero tenían la jarra ahí guardada para ver si se producía algún hecho que justificase su apertura. El caso es que Folo abre la jarra, empiezan a escabear, y los otros centauros que andaban por ahí sintieron el olor del vino. Estamos hablando de un vino que no tiene nada que ver con el que se vende hoy día, y supusieron que algo estaba ocurriendo y vinieron a atacar la caverna de Folo. Vinieron armados, aparecieron ahí en tropel, y Heracles los recibió a los flechazos. Ahí nomás se cargó a un señor Anquio y otro Agrio, dos centauros, también una yunta de Ruano. Y a los restantes los persiguió hasta el Cabo Maleo, donde vivía otro centauro, que no era exactamente hermano de ellos. Y este centauro era Quirón.
Heracles, el más famoso de todos los centauros, ¿no?
Quirón no era hijo de Ixión y la nube. Era anterior, era hijo de Crono y Filira. Crono se le había unido a Filira en forma de caballo, como solían hacer antes estos dioses cuando tenían ganas de beneficiar a alguien.
Cronos era un titán, además de la primera generación.
Mire, antes, cuando una mina se le ponía esquiva a uno, el dios se convertía en caballo. Y si te he visto, no me acuerdo. No andaban con chiquitas como ahora, que si esto, que si... No, el tipo al galope tendido nomás, y buenas tardes. Va despacio, compañera, dice. Está acariciando un hombre en un caballo. Bueno, Quirón nació inmortal también, y vivía en el monte Pelión, en una caverna, y era buen amigo de los hombres, contrariamente al resto de los centauros, que eran bastante chúcaros. Bueno, eran medio caballo. Fue amigo de Peleo, lo ayudó en la corte de Acasto, le aconsejó casarse con Tetis, la mamá de Aquiles. Él fue el que armó el casorio ese famoso donde vino la manzana de la discordia y toda esa podredumbre. Lo educó a Aquiles. También educó a Casón, a Esclepio, a Esculapio, al médico.
Esculapio, sí, sí.
Porque él también era médico, como que operó alguna vez a Aquiles. Y enseñaba música, enseñaba el arte de la guerra, enseñaba la casa, la moral también, y la medicina. Bueno, Heracles persigue al resto de los centauros, le encaja un flechazo a uno que se llamaba Elato, lo atraviesa con la flecha. Pero esa misma flecha va a dar en la rodilla de Quirón. Y ya se sabe que las flechas de Heracles estaban emponzoñadas por el veneno de la hidra de Lerna, de su hazaña 2, creo. ¿Y qué es esa ponzoña? Era mortal. Pero Quirón era inmortal. Y como la flecha de Heracles no curaba nunca su herida, el dolor era perpetuo. Entonces Quirón empezó a desear morir. Empezó a desear la muerte. Y allí pasaba un amigo nuestro, un amigo de este programa, que es Prometeo. Y le dijo, si querés yo me hago cargo de tu inmortalidad. Sea, dijo Quirón. Y se murió. Con lo que Prometeo se encontró con una inmortalidad de regalo. Pero ya es el segundo caso en esta noche. De una inmortalidad que viene a volverse en contra de su titular.
Demostrando que la inmortalidad es contra natura, no es cosa de hombre, justamente.
Los centauros lucharon contra los lapitas. Y voy a terminar con esa historia. Centauros famosos. Neso. Neso, el que provoca la muerte de Heracles. Neso estaba... Era un centauro, el tipo laburaba pasando un río. Había un río. Y vos querías pasar el río y el centauro te llevaba en anca de sí mismo. Y te depositaba al otro lado. Por ahí viene un día Heracles con la mujer, con Deyanira.
Deyanira.
Mira, dice, que hablaba medio así. Dice, yo voy a pasar al otro lado a nado, vos pasámela a la Deyanira. Dice el tipo, yo te la voy a pasar. Heracles gana la otra orilla a nado, atrás venían eso, y va menos. Y por ahí en el medio del río empieza a tratar de violentarla.
Difícil la situación.
Es difícil, un centauro en el medio del río no se le resiste cualquiera.
No hay que cambiar de centauro en medio del río, además.
Pero...
Corcoviaba.
Aquí ando como centauro en el medio del río.
Andaba brioso.
Y Heracles lo vio de allá de lejos, le tiró una flecha y lo ensartó. En su agonía, para vengarse, Neso le regala una especie de veneno, un pegote que en realidad era veneno, a Deyanira, y la engrupe, le dice, mira, con este pegote mágico podrás preservar para siempre el amor de Heracles. Bastará con que untes una camisa que él se ponga con esto y él nunca más te volverá a engañar. En eso no mentía, porque era en realidad un poderoso veneno, y cuando Deyanira untó una camisa y le obligó a Heracles a ponérsela, vino a verse que la camisa no se podía sacar, que el veneno le corroía la piel y que cuando trataba de sacarla se arrancaba pedazos de piel y murió Heracles de eso. Había otros, Ileo y Reco, que eran una yunta centauro, que trataron de violar a Atalanta, era una virgen de Artemis. Y aquí están los Lapita. Lapita, había un tipo llamado Pirito, y un día se casa con Hipodamía. ¿Y quién era Pirito? Pirito no era sino un hermano de los centauros, porque también era hijo de Ixión, pero no de Ixión y la nube, de Ixión y la mujer, era un hombre, no tenía parte de caballo ni nada. Se casa con Hipodamía y organiza una fiesta e invita a los centauros, que son medio hermano de él, medio pariente. Y lo invitan, caen los centauros ahí, medio al galope. Se sientan, es un decir. Siéntense, les decía. Le sirven algo. Un poquito de carne cruda, gusta. Bien. Y ahí vino. Y los centauros no habían tomado nunca vino. Tenían el vino aquel de Dioniso, finalmente se lo tomó Heracles. Y toman, y les hace mal. Lo toman puro, era aquel vino del que hemos hablado tantas veces, el vino griego. Aquel cuya pena por tomarlo puro era la muerte. Y se ponen tremendos. Tremendos. Y uno de ellos encara a la novia. Se la monta en ancas. y se la porta Vía. Y los otros, que no se querían quedar atrás, agarran, dice, vamos a agarrar mina. Así como en medio de la noche, dice, vamos a agarrar caballo.
Sí.
Salen corriendo, agarran cada uno la mina que puede y se las toman. Y ahí es donde viene la guerra de los parientes de Pirito, los Lapitas, contra los Centauros, que termina con la, prácticamente con la aniquilación total de los Centauros. Por esas razones que no hay Centauros ahora, lo cual es verdaderamente una rémora, particularmente para la agricultura, que se beneficiaría muchísimo si, por ejemplo, el caballo y su conductor fueran una misma persona.
Difícil para la factura de mortadela, sobre todo, ¿no?
Sí, sí. Otra cosa que me ha sorprendido siempre de los Centauros es esta explicación que se hace del mito, diciendo que la primera vez que alguien vio una persona a caballo, la confundió con un centauro, creyó que eran una sola cosa. Lo mismo puede decirse de los indígenas americanos que nunca habían visto un caballo, que probablemente pensaron que un español sobre un caballo era una especie de centauro también. Habrá de saberse que la equitación, o sea, un hombre montado en un caballo, no se conocía en la historia temprana. Antes bien se ataban carros a los caballos. Pero pensar que alguien que ve por primera vez un tipo arriba de un caballo cree que está en presencia de un centauro, es como creer que algún campesino que ve por primera vez un ciclista cree que hay hombres con ruedas. Uno podrá no haber visto un caballo, pero no es estúpido.
Además, la existencia de dos cabezas es más que obvia, salvo para algún tuerto, ¿no?
Pero claro.
Clarísima ahí, ¿no?
Bueno, la otra cosa que yo quería destacar de este pequeño relato, ya en el terreno de la dedicatoria, es que la inmortalidad vino a volverse en contra de dos que la tenían. Pero me voy a detener primero en el que comió ambrosía. Hay de los que alguna vez comieron ambrosía, porque pudiera ser que su dieta posterior no estuviera integrada por ambrosía y la echaran a falta, y que aún en los banquetes más rumbosos extrañaran el gusto de la ambrosía, porque quien la ha probado una vez no se la olvida fácilmente. Vaya a darle panchos a uno que comió ambrosía. Vaya a darle sándwich de mortadela. No, él querrá ambrosía. El que visita el Olimpo recibe un gran don, pero también una gran maldición. El que ha estado sentado en la mesa de Zeus difícilmente se haya gusto en el Chadopif de Palermo. De modo que antes de comer ambrosía hay que pensar si nos conviene hacer ese gasto. Porque podría ser que comiendo ambrosía nos pasara lo que a Ixión y quedáramos colgando del firmamento en una rueda que gira perpetuamente. O podría suceder que nos pasáramos todo el tiempo creyendo comer basofia. De manera que al que le gustan los panchos, siga con los panchos. Y el que le guste la ambrosía, que tenga cuidado,
porque la ambrosía es un viaje de ida.
Sí, porque el que dispensa la ambrosía es Zeus. Y más vale hacer caso a la frase que Zeus le obligó a Hermes a que le obligara a repetir. Esa es la otra cosa que quería decir. Y la tercera cosa es la dedicatoria.
Una dedicatoria posible que se puede pensar en este caso es cierta operación que se produce en la patria, donde de una cosa mala, clásica, se hacen dos cosas buenas, contemporáneas y propias. Quiero decir, del centauro, un tipo mal llevado, un loco malo que anda por ahí molestando a la gente, que come carne cruda y otras porquerías, la patria ha logrado transformar esa ecuación en una cosa que tampoco es posible de separar, casi como si fuese un mismo ser, pero que tiene quizás dos de las cosas más nobles que ha conocido Occidente, el gaucho vivo y su caballo. De esa gente, entonces, que ha logrado transformar esa ecuación clásica en una especie de versión moderna de la nobleza, Quizás justamente estas pequeñas coplas que recuerdan la posibilidad de vender un caballo como una de las últimas opciones que a uno le quedan en la vida.
Sin olvidar que también están dedicadas a los que comen la ambrosía sin que le siente mal.
Para ellos.